Bienvenidos a este nuevo Jarras y Podcast. Esta semana contaremos con José Carlos, de Memorias de un Tambor, al que muchos de vosotros echaréis de menos en el episodio que grabamos con Istocast. Podéis estar tranquilos, no ha habido ningún tipo de disensión, no han dejado de hablarse, simplemente es que bueno, pues que cada podcast tiene su calendario de grabación y de momento pues no ha coincidido el que podamos volver a grabar juntos. ¿No es así, José Carlos?
Hola Jesús, ¿qué tal? Saludos a ti y a toda tu nueva audiencia. No, desde luego que no, nada más estamos nada más lejos de la realidad que sin problemas. Además, bueno, al ser un podcast diferente, pues también es bueno que te dé más juego, ¿no? El hacer una entrevista más y el dar un poquito más de riqueza a tu nueva sección, sin ningún problema. Así que bueno, aquí estoy dispuesto a que me preguntes lo que quieras. Otra cosa es que yo te lo conteste.
Sí, sin problema, José Carlos, sin problema. Bueno, como lo que no sé si sabéis, muchos de vosotros, es que además José Carlos y yo, además de coincidir en Istocast, por un casual de la vida, somos vecinos. Vivimos a menos de dos calles y es algo que no descubrimos hasta que no empezamos a grabar en Istocast juntos y fue casi de casualidad, con lo cual, pues ya veis, a veces la vida del podcaster hace que no puedas quedar con tus vecinos, pero sí puedas quedar con ellos, pues esto, para grabar un programa y charlar un rato, aunque sea de manera virtual. Nada, José Así Carlos, lo que sí quería es agradecerte el hecho de que, bueno, pues que nos dediques un tiempo a estas horas, que son casi más de la siesta que de estar grabando. Y agradecerte enormemente tu presencia. Bueno, si te parece, vamos
nada que, a... Nada que agradecer, Jesús, un placer. Además, colaborar con esta nueva visión del podcasting, ¿no? Desde un poco desde fuera y un poco dar a conocer a los estos que tanto hablan delante del micrófono de temas. Bueno, sacarles un poquito, ¿no? Imagino un perfil personal, ¿no? Imagino que es tu intención con esta nueva serie. Bueno, pues nada, sin problemas. Y además, casi agradecidos a ti, porque es esta nueva visión del tema. Cuéntame lo que quieras.
Bueno, a ver si después de grabar sigues pensando lo mismo. Bueno, José Carlos, evidentemente veo que ya sabes que ahora lo que te viene es el tercer grado. Vamos a hacer una serie de preguntas, pues más
personales. Y hay que decir que no sé ninguna pregunta porque no hemos hablado antes. O sea, me has pillado aquí, te pillo aquí, te mato. O sea, que no sé lo que vas a preguntar.
Y bueno, yo solamente te digo, no, de momento no creo que vayas a necesitar ningún abogado, pero si tienes, si hay algo que no quieras contestar o que quieras contestar como te venga en gana,
adelante. Pasa palabra.
Efectivamente, tú pasas palabra y ya cada uno, la mente de cada uno que piense lo que quiera, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Pues bueno, vamos a ese tercer grado. Lo primero, ¿nombre?
José Carlos.
¿Profesión?
Me dedico a la informática.
A la informática, bueno, somos legión en esto del podcasting, por lo que veo. Sí. ¿Edad?
50 y tantos.
Ajá, muy bien. ¿Estado civil?
Casado.
Muy bien, o sea, eres un hombre de bien, por lo que...
Sí, no. de reglas estrictas.
De reglas estrictas, bueno. ¿Hobbies?
¿Hobbies? Pues el podcasting, por supuesto, la cosa nueva, hobbies, bueno, pues me gusta montar en bicicleta, me gusta escuchar música, me gusta pillar un poco así y tal, por supuesto, la lectura, viajar, no sé, Jesús, me has pillado un poquito así, pero un hobby muy, muy, muy estricto, bueno, tengo alguno, pero prefiero pasar palabra.
De acuerdo. Veo de tal manera que eres un hombre de gustos eclécticos, o sea, te gusta tanto el deporte como la música, el viajar, eso...
Sí, bueno, realmente lo que pasa es que con la edad, como dice el otro, pues vas disfrutando más del tiempo libre, más tiempo de la tranquilidad, no es como antes, que hacías mil cosas y mil chalaguras, y ahora, bueno, evidentemente, ni el cuerpo da para tantas cosas como antes hacías, ni la mente te pide un poquito más de calma, ¿no? Te gusta un poquito más ver crecer la hierba, ¿no? Eso me lo decían a mí hace años, que otra gente decía, joder, vaya rollo. No, pero es cierto, uno ya busca un poquito el taborear las cuestiones, ¿no? Eso sí es cierto.
Va, se puede decir que vas un poco como evolucionando, ¿verdad? Vas eligiendo un poco más... ¿A qué dedicas tu tiempo libre? A lo mejor tienes menos tiempo libre y lo que buscas es un poco más de calidad, ¿verdad? Un poco más,
hombre,
pues
más
eso.
Hombre, sí. Hombre, menos tiempo libre, ¿no? Realmente yo creo que ahora tengo más tiempo libre que antes. Por eso, además, lo explicaba el otro día en la entradilla de mi podcast último. Que bueno, que ahora los chavales son ya mayores, o sea, tengo hijos mayores y tal, y entonces las ocupaciones, bueno, pues son menores y, bueno, hay un poquito más de tiempo, aunque trabajo y tal, pero bueno, entonces comentaba eso, que el tiempo libre lo destino a lo que a mí me apetece. Y bueno, ya estoy bastante involucrado con el tema de los podcasts, bueno, es que grabé todos muchos, pero sí que en cuanto tengo un ratito de tal, un tema que me apetece, me pongo a buscar documentación y sí, es una de mis ocupaciones ahora mismo, el preparar estos audios, sin duda, es una, también un, además es muy agradable.
Eso lo veremos un poquito más detalladamente, si te parece,
Vale.
Un poquito en la próxima sección. Cuéntame, José Carlos, de todos los podcasts que escuchas, porque supongo que además de Memorias, de Histocast, escucharás algún que otro podcast, ¿qué es lo que más predomina en tu podcatcher? O sea, más temática histórica, científica, simplemente diversión, o no escuchas podcast fuera de lo que tú haces.
Te tengo que contestar la verdad, ¿no?
O lo que quieras.
Hombre, voy a ser sincero.
Yo ahí.
Bueno, pues aunque pueda quedar un poco mal, realmente los podcasts que escucho, aparte de Histocast, que escucho los episodios porque además me gustan y aparte participo y bueno, y son gente conocida, y por poco también por dar luego mi opinión y un poquito conocerlo. Algún otro podcast de historia que he escuchado un capítulo en concreto, si escucho podcast es de evasión, absolutamente evasión. Humor, crítica de cine, en fin, realmente historia no puedo ser. Sinceramente, después de todo lo que preparo, leo, no puedo meter más historia, bueno, entonces sería un monotema la vida procuro tener otras salidas. Me gustan mucho los podcasts de humor, hay algunos por ahí que, bueno, que pueden estar bien. Y ya te digo, además los cojo un poco así al azar, cojo un capítulo, bajo uno, bajo otro, unos mejores que otros. Y sí que me gusta escuchar el podcast de Adigo, sobre todo eso, que me dé, que no me haga pensar en cosas trascendentes, porque ya bastante tiene la vida diaria como para meterse en más profundidades todos los días, ¿no? Pero bueno, es un poquito la cuestión.
De acuerdo. Bueno, José Carlos, una pregunta más. Me has dicho que te gusta montar en bicicleta, cine, un poquito así de todo. ¿Cómo ves? O sea, ¿te gusta el deporte en general o no? ¿O eres de ese grupo
sí, mucho
extraño entre los españoles a los que, por ejemplo, el fútbol no les gusta y no se sienten identificados con nada que tenga que ver con el deporte?
Porque, no, realmente el deporte sí. El deporte. Sí, realmente he practicado mucho desde que era muy pequeño. Realmente he practicado desde el baloncesto. Me gusta mucho el baloncesto, realmente me ha gustado mucho siempre. De hecho, yo entré al fútbol por el baloncesto y no al revés. Y me gustó mucho. He jugado balonmano, he jugado fútbol, he jugado todo lo que se ha podido, en plan de las veces federado. Y, o sea, que el deporte está siempre muy presente en mi vida. Ahora realmente, bueno, ya digo, que no hago todo lo que me gustaría. Y sí, el deporte me gusta y, por supuesto, me gusta el fútbol. O sea, muchísimo, muchísimo. Soy futbolero, o sea, que no hay, vamos, eso ni duda. Pero muy futbolero, además. La gente puede pensar, este que le gusta la historia y este pone a veces tan trascendente y tan serio con lo que cuenta. El fútbol me encanta. Me encanta el fútbol y soy muy seguidor del fútbol desde que era pequeño. Y bueno, y es una válvula de escape, ¿no? Para, como decimos siempre, son aficiones que se tienen y ya está. Y tampoco es una cosa trascendente, pero sí que bueno, que uno, bueno, busque sus salidas también a veces con aficiones de ese tipo, ¿no?
Te pregunto esto porque el otro día estaba pues hablando con unos compañeros y estábamos, pues también ellos son más de escuchar podcast y demás, y coincidió que escuchaban Histocast, escuchaban Memorias, escuchaban también a Esteban en Zafarrancho, ¿no? Y dije, pues salió el tema del deporte, y dije, pues no, nosotros dentro de Histocast pues hay gente muy muy futbolera y yo pues en parte me incluyo y tal, y como que les costaba creerlo, pensaban que la vida, o sea, la gente que hace, yo qué sé, a lo mejor un podcast de que trata de ser un poco más de divulgación, una temática un poco más formal, aunque bueno, pues tanto tú en Memorias como nosotros en Histocast siempre tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Parecía mentira que nos pudiera gustar, oye, por ejemplo, el fútbol. Entonces me digo, ¿no? A lo mejor es que el raro somos el pequeño grupo que nos gusta. Entonces era, digo, ¿no? Para asegurarnos de que no es tan extraño y darle a la gente un poco también el punto de que, bueno, pues que puedes hacer lo que hagas, pero no dejas de ser una persona normal, ¿no? Con tus gustos, tus pasiones y todas tus aficiones.
Sí. Además, vamos, no pasa nada porque te guste el fútbol, evidentemente. Otra cosa es que seas un venado. Pero sí que, vamos, a mí me gusta mucho, digo, de muy crío, y fui socio hace muchos años del Real Madrid. Evidentemente soy del Madrid a muerte, y pero a muerte, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema en reconocerlo. Soy más blanco que lo que pasa que, bueno, que evidentemente, como antes decíamos, pasan los años y las cosas las relativizas. Y yo cuando era pequeño me acostaba llorando cuando palmaba de Madrid y todas esas cosas que bueno, que hoy se llevan más, pero en mi época no era tan, tan común. Y sí es cierto que ahora mismo, pues bueno, evidentemente las cosas han cambiado y, bueno, te puede gustar más o menos, pero bueno, el fútbol no deja de ser una, bueno, vale, pues no digo una válvula de escape y, bueno, y una afición. ¿Qué tal? Por ejemplo, yo que sí te iba a decir, entre aficiones, mira, una cosa que no te he dicho, la televisión prácticamente no la veo nada, o sea, televisión veo cero y veo muchas series, por ejemplo, las series sí que me gustan. Selecciono bastante lo que veo en televisión porque realmente es que ya no veo ni los telediarios. Toda la información que me voy metiendo en venas, sobre todo por internet, periódicos por internet, noticias por internet, algo de redes sociales, un poquito tal. Y la televisión prácticamente la tengo abandonada, por ejemplo, ¿no? Es otro dato que sí que hace muchísimo que no veo un programa de televisión al uso, bueno, muchísimo, muchísimo. Veo muchas series de televisión que, adiós, o sea, que hay series muy buenas y realmente. El tiempo tú te lo marcas lo que sabes, no estás más tiempo de la cuenta delante de la caja tonta, y sí que eso lo noto, eso ha sido, bueno, un poco de optimización del tiempo, ¿no? Eso sí que es cierto. O sea, te vas a ver la televisión sin medida y acabas perdiendo el tiempo miserablemente, eso es cierto. Y esa es la, un poquito así, cosas personales que te puedo contar.
Bueno, cuéntanos ya, otro seriófilo al cajón, ¿cuáles son las últimas series que ha...? ¿Qué has visto, José Carlos? Así que hayas dicho, joder, esta serie es la bomba. Esta serie la recomiendo a...
Las últimas que he visto... Hay un poquito de desfase, Jesús, lo digo para la gente que lo escucha entre el micrófono, o sea, te oigo con retraso, tu amiga, entonces a veces joder, nos pisamos, pero bueno. Mira, las últimas series que estoy viendo, las tengo tal, pues la verdad es que son al uso, no soy tampoco de series como muy, muy complicadas, pues estoy viendo... Juego de Tronos, por ejemplo, que, bueno, más o menos se deja ver. Mad Men, estoy viendo, bueno, vi Breaking Bad, y por ejemplo, bueno, estoy viendo una serie de un documental sobre, bueno, el Apocalipsis, la serie esta de la Guerra Mundial, estoy liado con ella, que es absolutamente aterradora la serie, pero aterradora. Y, bueno, estoy con varias series, siempre llevo varias cogidas a vestiendo otra, se llama The Nick, que es de un hospital de Nueva York del principio del siglo XX, muy interesante. Varias, siempre llevo varias cogidas y bueno, vas viendo un poquito. Lo que pasa es que digo que lo interesante de esto es poder ver, y decir, empiezo a las 10 de la noche, acabo a las 11, 11 y media, pues uno o dos capítulos, depende, las ganas que tengas, y tasas tu tiempo y además suelen ser de calidad, sin publicidad, es decir, muy bien, la verdad, muy bien. Es un poquito una cosa que he descubierto hace no mucho y ya digo que funciona bastante bien.
Bueno. No te preocupes por el desfase, porque luego le metemos el Photoshop digital este llamado Audacity, intentaremos que no se note mucho, y si se nota, bueno, pues que la gente sepa que...
Muy bien.
Que no todo es perfecto, no vamos a ir mejorando poco a poco, entonces bueno, se hará lo que se pueda. Bueno, José Carlos, si te parece, nos damos un descansito para refrescar un poco las gargantas y volvemos enseguida, ¿te parece?
Muy bien, de acuerdo.
Te han robado la historia, solo que tú no lo sabes. ¿Y si pudieras disfrutarla con amigos? Contar, charlar, discutir, reír. Descubrir la historia. Eso hacemos en nuestro podcast de historia. Eso hacemos en Histocast. Te invitamos a disfrutar tanto como nosotros. Escúchanos en iVoox, iTunes e histocast.com. Histocast.
Bueno, pues después de este descanso estamos de vuelta aquí con José Carlos. Esperemos que nos hayamos rehidratado lo suficiente para no caer ante este calor insoportable. Y vamos a ello. Bueno, José Carlos, una pregunta que le hago a todos los invitados, o que le haré a todos los invitados, y es...
¿Estudias o trabajas?
Sí. En este país... Esa pregunta es un poco complicada, ¿eh? Pero a lo que voy. ¿Cómo una persona normal? O sea, ¿cómo conociste esto del podcasting? Y lo que es más, ¿cómo te decidiste a meterte en ello?
Bueno, lo he contado alguna vez y lo repito. Realmente, bueno, la inquietud mía por la historia viene ya un poco ya de bastante atrás. Y bueno, y comencé pues hice una editorial de temas de historia, luego bueno, creé un grupo de excursiones de temática histórica, hemos hecho muchas actividades, hemos puesto por ahí monumentos, hemos colaborado todo lo que hemos podido, me metí mucho en el tema de recuperación histórica, y a raíz de aquello, bueno, pues ahí en esas historias que nos metimos de manera absolutamente altruista, pues conocí a Goyo, el famoso Goyo que todo el mundo conoce de Histocast. Nos conocimos, y era un tío a unas excursiones, tal, y entonces, pero sobre todo nos unía un poco el tema de Blas de Lezo. Yo conocía, bueno, a una persona que estaba muy metida en el tema de Blas de Lezo y empecé a interesarme por el asunto, y bueno, y mediante esto di con Goyo, empezamos un poquito a funcionar juntos y a conocernos. Y bueno, empezamos el proyecto. Eso lo contamos, lo narramos muy bien en el podcast de Memoria de un Tambor de Blas de Lezo. Hablamos de un poquito de cómo fue aquella aventura. Bueno, y entonces, bueno, pues ya hice amistad con Goyo. Yo seguí adelante con mis temas, con mis cosas y tal. Y un buen día, pues me llamó Goyo y me dice, oye, mira, ¿qué tal? Le invité a una cena, que tenemos una cena en un grupo de excursiones y tal. Y digo, vente a una cena, espérate, estoy liado, estoy haciendo un podcast. Y eso, ¿un podcast? ¿Y eso qué es? Claro, pues un podcast es esto, tal, grabado en ese momento. Y digo, oh, qué interesante, si quieres participar conmigo, más te lo iba a decir, tal. Y digo, vale, pues estupendo. Y nada, y me invitó a los, pues, me acuerdo que eran los primeros capítulos de Histocast, pues colaboré con Goyo y tal. Y bueno, y ahí fue como conocí el asunto. Entonces, lo que pasa es que Goyo, bueno, y vosotros, y yo, que me considero también de Histocast, es una temática más general, más universal, ¿no? De historia universal, como siempre digo, que un poco tocáis la geoestrategia, tocáis temas muy ceñidos a lo militar un poco, a describir campañas, a describir situaciones. Entonces, bueno, yo vi que no dábamos abasto para tocar un poco la temática que a mí me gustaba, que era la historia de España. Y entonces, pues un día pues se lo comenté a Goyo. Digo, oye, mira, bien, tengo idea de hacer esto. Ah, pues fenomenal y tal. Y poco, por supuesto, no fue, nunca ha sido ni una disensión, ni ha sido para nada, no, todo lo contrario. Hemos seguido colaborando. Y mira,
al contrario.
Por eso digo que bueno, con Goyo estuve antes ayer tomando unas cañas aquí al lado.
¡Qué cabrones! ¿Y no avisasteis?
No avisamos, ¿no?
¡Qué cabrones! ¡Ten amigos para esto!
Con lo cual,
niño, feo me parece, ¿eh?
Quedemos. Sí, es un feo. Y entonces, la cuestión es que bueno, porque sin ningún problema. Entonces, bueno, pues yo tiré con el tambor. Lo pensé durante un verano. Lo estuve pensando bastante. Y si no, un poco dudando porque tampoco... O sea, vi que siempre un poquito el la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, hacer mi propio podcast y salir de Histocast, pues me lo pensé. Pero vi que había hueco. El hueco porque la historia de España es vastísima y el tema de historia que toca Histocast, o sea, es decir, podemos tocar toda la vida temas que nunca íbamos a llenar el espacio. Entonces, bueno, me decidí, mira, hice Memoria de un Tambor y ahí ando, pues eso, editando, hablando y contando historia de España, que es lo que interesa, y cuando Goyo me llama o me invita a un programa, voy encantado, por supuesto, ¿no? O tú, que me has llamado para esta nueva aventura que te estás metiendo, pues nada, sin ningún problema. Y bueno, esa es un poquito la cuestión de cómo conocí los podcasts, y bueno, evidentemente, los resultados están ahí, ¿no? Que me estoy dedicando a ello, me lo estoy tomando en serio y bueno, y ahí estoy.
Claro que los resultados están ahí. No hay nada más que ver que en poco más de un año, ¿no? Desde que sacaste el
llevo
primero.
Un año y pico, sí, año y no llega año y medio, más o menos, sí. Empecé en febrero del 14, febrero del 14, pues ya pasa año y medio más o menos.
Estás ahí siempre en los top 10, nominado a premios. Yo creo que ha sido un éxito muy, muy merecido, porque la verdad es que te curras cada episodio es superior al anterior, y eso me lleva a lo siguiente. ¿Cómo decides los temas? O sea, ¿cómo dices? Pues bueno, quiero para el próximo episodio quiero hacer, yo qué sé, el que salió ayer, Mitos y Leyendas, que yo la verdad cuando vi el título dije, qué buena pinta tiene. Y he de reconocer que lo tengo ahí, no lo he podido escuchar porque hoy ha sido un día un poquito complicado, pero vamos, que en cuanto terminemos de grabar, ya te digo yo que va a caer. ¿Cómo te decides tú por los temas que quieres grabar?
Bueno, pues en principio me decidí por temas que más o menos o me gustaban o yo controlaba o tenía ya conocimientos adquiridos y sigue siendo así, realmente temas que a mí me gustan y que más o menos, medio controlo. Y luego, pues si te digo la verdad, no lo pienso, o sea, según mi edad. Tengo una lista de temas, mejor tengo una lista de temas de 100 temas preparados, ¿no?, para tocar. Y al final de esa lista de 100 nunca cojo ninguno ahí, cojo uno que surge. No tengo ningún tipo de planificación, pero absolutamente ninguno. De hecho, como tú comentabas, este de ahora de Mitos y Leyendas ha sido un poquito un tema un poco nuevo, un poco diferente a todo lo demás. Un poco, ya digo, de cara al verano, un poco para bueno, de entrada al verano y despedida casi de la temporada. Pero realmente me surgió por allí. Vi un par de leyendas y tal, de mitos que interesantes pueden ser para comentar. Junté tres y los he contado ahí. Realmente todo tiene un trasfondo. Todos los programas tienen un trasfondo y lo que me gusta es dejar un poco ese pozo, ¿no?, para que la gente luego siga mirando y siga investigando. Y un poco la didáctica no solamente por el tema, sino por lo que ese tema conlleva. Por ejemplo, este último de mitos y leyendas. Bueno, pues aquí, ¿qué remarco en este tema? Bueno, pues remarco sobre todo lo de la transmisión oral de la historia, la transmisión oral de las de cualquier dato, ¿no? Y que no solamente un documento nos puede dar luz, sino que a veces hay que hacer caso a lo que la gente nos cuenta, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que esas leyendas que van pasando de boca en boca durante generaciones y siglos, bueno, pues puede ser que tengan su viso de realidad, de hecho lo tienen. Un poco la leyenda oral, no sé, que está un poquito desdeñada, es un poquito el mensaje que me gusta mandar. Con este programa, ¿no? Y todos los programas tienen su mensaje. De alguna manera, es que estás al lado del circuito del Jarama, ¿no? Jesús.
Sí, parece que hoy tenemos aquí a todos los ponis haciendo carreras, ¿no? Yo pido disculpas, pero es que normalmente mi calle es una calle tranquila. José Carlos lo sabe. Hemos coincidido aquí en una ferretería que hay, pero hoy pues se ve que de haber competición de canis y tenemos aquí a todos en pandilla. Yo pido disculpas por los ruidos que no se puedan eliminar en edición.
La verdad es que bueno, son calles muy tranquilas y hoy parece que están buscando la pole. Alguno está buscando la pole esta tarde.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Ayer Alonso quedó quinto con el McLaren y dijeron, si puede quedar quinto con el McLaren, yo puedo darlo todo.
Yo con el Panda me crezco. No sé qué te estaba contando.
Un poco de la leyenda, la leyenda oral, la transmisión oral de la.
Sí, los temas de, vale. Los temas de cada podcast, yo qué sé, al azar, pues, yo qué sé, pues cada uno se toca un tema, el tema del siglo XVIII, la ilustración, los cambios de dinastías, en todos los temas intento tocar un poquito que la gente la historia la sitúe y la sepa situar. Es como un puzzle, ¿no? Entonces, a veces los datos, los años, bueno, es interesante, hay gente que demanda años y hay gente que demanda datos, porque además lo que me he dado cuenta es que el tipo oyente es un oyente muy, muy heterogéneo, o sea, hay de todo tipo, gente que no sabe nada, gente que sabe mucho, gente de una edad, gente de otra, hay gente que demanda cosas, entonces me tengo un poco que adaptar a todo el mundo, es lo que más trabajo me ha costado, pero aún así lo que busco es que la gente se haga una idea de la historia, o sea, que ubique. Bueno, el siglo XVIII, que lo he tocado muchísimas veces. Yo creo que si alguien ha escuchado todos los podcasts de Memoria de un Tambor, el siglo XVIII, que es lo que más se toca, yo creo que hace con una idea muy clara del siglo XVIII. Muy clara. Y eso es lo que quiero. O sea, que ubique las sensaciones, que ubique conceptos, y porque luego los datos se olvidan una batalla, se olvida un rey. Pero yo creo que sí, tal y como yo lo estoy haciendo, por lo que la gente me cuenta, también, y me rijo mucho por los comentarios de la gente. Yo creo que más o menos se está consiguiendo un poquito que la gente se ubique. Y este, por ejemplo, el de memoria, o sea, el de mitos y leyendas, por ejemplo, bueno, no es historia pura, es una historia un poco así etérea, pero sí que me remarcaba el hecho de la tradición oral, ¿no? La importancia de lo que pasa de boca en boca. O sea, puto que, bueno, cada podcast tiene un poquito su moraleja o su... A veces no se nota, a veces no se nota. Y en todos tienen su aprendizaje y su pequeña moraleja. Todos. Es por lo que busco. A veces no se nota, que es lo que yo quiero, ¿no? Pero si me mandas un mensaje, mandas unos datos sobre cierta época, que me gusta que la gente se los quede. Y oye, yo ojalá esté consiguiendo el objetivo. Es un poquito la idea. Eso cuesta, evidentemente cuesta hacerlo. No es ponerse a hablar delante de un micrófono y contar una película. Es darle una estructura y sobre todo remarcar muchos ciertos conceptos para que a la gente les quede claro. Por eso a veces digo que me repito mucho con algunas cosas. Yo soy consciente de que me repito. Y aparte, como hablo tan rápido, pues también tengo que repetir las cosas a veces. Pero sí es verdad que por lo que la gente me cuenta, ¿eh? Yo recibo la respuesta de los oyentes. Y yo creo que, bueno, de eso me fío, ¿no? De eso me fío. Creo que la gente está fijando conceptos, que es la idea que yo tengo.
Claro, bueno. Y una vez que has elegido ya un tema, dices, bueno, pues vamos a hablar, yo qué sé, pues de mitos y leyendas o cualquier, el de la embajada Tamorlán, por ejemplo, vamos a hablar de la embajada Tamorlán. ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo es el proceso desde que un día... te levantas y dices, bueno, hoy ¿sabes qué? El próximo episodio va a ser pues la embajada Tamorlán, o va a ser sobre mitos y leyendas. ¿Cómo lo preparas? O sea, ¿cómo es el proceso desde que tú decides el tema hasta que yo o cualquiera de los miles de oyentes se lo descarga en su podcast?
¿Sabes qué es lo primero que hago cuando hago un podcast? Lo primero, busco la imagen que voy a poner en la imagen del podcast. Y de joder, sí, es la costumbre que tengo. Busco la imagen. Esa imagen como que ya me incita a seguir, ¿no? Es, digamos, que cosa más curiosa, ¿no? Yo qué sé, mitos y leyendas. Pues lo estoy buscando antes de hacer el podcast. Algo que plasme un poco esto de lo que voy a hablar, ¿no? Pues que hay una persona mayor, ¿no? Una persona anciana con un niño leyéndole un libro. O, bueno, en fin, la leyenda negra, el otro... Normalmente son cuadros, ya son pinturas bastante ya conocidas de tal, pero si eso lo elijo, me gusta elegirlo. O sea, me distraigo primero. Además, mientras elijo esa imagen, empiezo a ordenar ideas ya. Y ya la elijo, la quito, la pongo, la recorto, la pongo. Es una manera de concentrarme en lo que quiero. Además, mientras la estoy eligiendo, estoy pensando cómo voy a elaborar el asunto. Y luego, creo que eso puede ser curioso, y luego pues cojo un folio y elaboro un poco un esquema para no dejarme nada, ¿vale? No dejarme nada. Un poco un árbol más o menos lógico, ¿no? Sobre todo la introducción histórica es lo que más importancia doy. Preparo datos, bueno, más o menos generales, pero para no dejarme nada del tintero. Y luego, bueno, pues más o menos elaboro el tema en función de... Busco mucho en Internet. Tengo toda una buena biblioteca, pero busco mucho en Internet porque en Internet está prácticamente todo. Hay información absolutamente, bueno, lo que uno quiera. Y busco mucho datos sobre tesis de estudiantes, por ejemplo. A veces hago una componenda, ¿no? O cojo un autor que más o menos me gusta. No me gusta dar bibliografía porque a veces te encasillan, ¿no? Si yo digo a tal autor, lees a fulanito de tal, que es de tal sesgo, ¿no? Por eso no doy bibliografía. Y procuro siempre estar muy... O sea, procuro tomar las cosas con distancia. Y suelo coger cosas de varias fuentes. Suelo. Y mezclar un poco conceptos y mezclar a veces opiniones, ¿no?, de unos y otros. Y eso es lo que más cuesta. Y una vez que tengo un poco elaborado el árbol del asunto, la introducción sí que suele ser bastante metódica. Es decir, tengo marcado los pasos por aquí para no olvidarme nada. Y cuando entro en la narración en sí, es cuando yo me embalo, lo he comentado muchas veces, a veces he tirado al suelo los papeles. O sea, los he tirado. Pero tirarlos físicamente, es decir, nada más te enfadas porque a veces estás grabando y te das cuenta que tú solo te encasillas, ¿no? Y miras y se me ha olvidado narrar esto, se me ha olvidado decir que la mujer del rey era él. Y digo, se acabó, lo tengo en la cabeza porque yo lo he preparado y tiro los papeles, me ha pasado dos o tres veces, pero tirarlos, es decir, no quiero seguir, los tiro y sigo hablando. Sigo hablando y es cuando ahí José Carlos coge esa velocidad supersónica, porque claro, te va más rápida la voz que el pensamiento. Y entonces, pues eso, pues hablo, yo sé que hablo muy rápido, no sé, mucha gente me lo dice, yo lo intento corregir, pero bueno, ya la gente se ha acostumbrado. Yo creo que la gente ya pone el cerebro en modo José Carlos para escuchar los podcasts. intento hacerlas más rápido, más despacio, lo intento, pero es difícil.
De todas maneras, yo les voy a dar un truco. La mayoría de los podcatchers llevan para poder regular la velocidad de escucha, ¿vale? Normalmente la gente lo prueba siempre para ganarle tiempo, para lo escucha 1.25, 1.5. Muchos podcatchers lo llevan también para hacerlo más lento. Así que si no conseguís seguir el ritmo, probar a bajarlo un poquito.
Oye, pues es buena idea. A la gente le puedes decir cómo se hace eso de bajar el ritmo de velocidad del podcast, y yo eso con un Lexatin y me escuchan perfectamente.
Pero yo reconozco que hay veces que sí, te embalas, pero vamos.
¿Cómo? ¿Qué? No. Hay veces que yo no me entiendo. No, escucha. Es que hay veces que yo no me entiendo. O sea, cuando luego lo escucho, digo, ¿será posible? Digo, te lanzas y...
Pero forma parte de eso. Efectivamente, pero de tal manera yo creo que es por lo que tú dices, porque como ya lo tienes tan interiorizado, te bulle en la cabeza, porque a mí a veces me ha pasado... A lo mejor en un Blitzcast que lo grabas tal y tener que volverlo a grabar porque te has dejado una parte que dices, coño, si es que esto, porque vas más rápido de lo que realmente puedes llegar a expresar. Lo tienes tan interiorizado que no se prueba.
Y aparte de eso, Jesús, es que yo hablo rápido, o sea, yo hablo rápido, entonces cuando me pongo delante del micro, de hecho al principio ya lo quiero quitar, me ponía un folio bien gordo que ponía habla despacio. Entonces, lo he intentado, lo sigo intentando, porque sí, o sea, no es cuestión de estética, es cuestión que la gente no se entere de lo que he dicho. Entonces, vamos a ver, soy consciente de que estoy hablando, que es un trabajo de la dicción, el hablar bien, el hablar pausado, es parte de todo esto. Pero como yo, así como soy, pues ya digo, ya no es difícil cambiar. Aún así intento moderar un poco la velocidad, sin duda, lo intento. Pero ya te digo que a veces me embalo, a veces más me di cuenta que quiero decir muchas cosas porque me fluyen sensaciones, Hay muchos podcasts que a veces, no sé, antes que los realmente, como me gusta lo que cuento y me lo creo y ya digo, tengo mucho interés en que a la gente le llegue, pues yo soy consciente de que a veces pongo demasiado la carne en el asador, ¿no? Y eso me hace hablar más rápido. También creo que la gente se ha acostumbrado, sinceramente. Al principio mucha gente me lo decía. Este tío está loco, tal, su cuánto, que le den una pastilla y tal, no sé qué. Muchos comentarios estos graciosos y algunos menos graciosos. A mí me ha dado siempre igual. Y sí, intento corregirlo para que sea un poco más, la audición sea más cómoda. Pero no creo que pueda cambiar. Ya estoy muy mayor para cambiar, aunque lo intento. Aún así, yo sigo pensando que la gente se acostumbra un poquito al ritmo y se preparan para escucharme y sufren ahí, sufren la velocidad.
No solamente nos preparamos para escucharte, sino que he de confesarte que muchos de nosotros estamos deseando todas las mañanas cuando actualizamos nuestro podcatcher el que haya un nuevo Memorias ahí listo para disfrutarlo, porque son todos es uno de esos podcasts que todos y cada uno, y no por darte la píldora, todos y cada uno de los episodios son una joyita por sí misma. O sea, la podrías escuchar independientemente de los otros, que seguiría siendo una pequeña maravilla hecha audio. O sea, y te lo digo sí. No por dorarte la píldora, sino de verdad, o sea, como lo siento.
¿Sabes? Pues te agradezco el comentario, mucho además, porque, hombre, siempre, vamos a ver, dice a veces que las lisonjas estas te debilitan, ¿no? Hombre, realmente sí, es que tampoco lo hago porque, no sé, es que no, muchas veces hay veces que me veo un poco impotente en explicar por qué narices estoy aquí, ¿no? Y el otro día en el Mitos y Leyendas tenía preparada una entrada para hablar de estadísticas de podcast y cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos, la edad de la gente que lo escucha. Tenía una serie de cuestiones de Facebook para hablar, en fin. Pongo comentarios de índole interna y doméstica del podcast y me lié con una historia, de lo solo, y empecé a hablar un poco de lo divino y lo humano, y me acuerdo, y pues lo dejé, ¿no? Que me tengo verdadera ganas de que la gente me conozca un poco en cuanto, no a mí, sino un poco qué es lo que me lleva a hablar delante de un micrófono, ¿no? Y eso intento siempre transmitirlo, y es pura ganas de compartir lo que sé, y creo que además es necesario hoy día el coger la historia por donde se la estamos cogiendo, ¿no? Con tranquilidad, para disfrutar de ella y sobre todo con mesura y dando la menor opinión posible. A veces es difícil, ¿eh? Y es un poquito lo que a mí me preocupa, o sea, que nada, me preocupa, entre comillas, que la gente piense, bueno, este tío que se saca de esto, ¿no? Porque la gente llega y me dice, bueno, pero tú qué sacas de esto, ¿no? Que, ¿cómo es posible que un tío se dedique aquí a preparar unos temas para darlos gratuitamente al personal y se lo ocurre y ese tal? Y eso es un poquito que se me ha mantenido un poquito obsesionado, entre comillas, ¿eh? Es decir, bueno, que no quiero dar, o sea, que nadie dude. Ese es un poquito, entonces, cada vez que puedo, pues explico un poco la motivación que me trae aquí, ¿no? Y por eso este tema de que tú has creado de Jarras y Podcast puede ayudar mucho a los que estamos haciendo esto un poco a enseñar la cara real de la realidad de qué es esto, ¿no? Hay gente que lo haga porque se divierte, otro porque tiene tiempo, otro porque le gusta, otro porque la temática le apasiona y otro porque, pues, yo sé, como yo, que creo que es necesario que la gente enganche la historia por otro lado, ¿no? No por el que nos ha enseñado, bueno, es que a los colegios ni se enseña, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito el tema. Ya me he enrollado, ya te da la vuelta.
No, tranquilo, tranquilo. Y una vez que ya lo tienes todo listo para grabar, ya tienes tu esquema preparado, ya sabes lo que nos quieres contar, ¿cómo lo grabas? ¿Cómo es ese momento en el que José Carlos baja su guarida y graba, se pone allí, como lo hace, con un portátil, con un sobremesa, tienes un estudio de grabación semiprofesional? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues primero, lo más importante es, a la hora de grabar, sabes que la grabación va a durar probablemente, aunque es una grabación de, no sé, mejor de 3 horas, hay programas de 3 horas, o dos, vamos a poner una grabación de 2 horas. Una grabación de 2 horas, la grabación desde que bajo a grabar al famoso, famoso sótano donde grabo, hasta que subo, pude estar tranquilamente 6 horas, perfectamente. Entre que bajo, preparo, paras el micro, me paras, que todo funcione bien, etcétera, etcétera, y hago los descansitos que hace de vez en cuando, a veces a un dato que está escapado, voy hablando y un dato se escapa y haces, tengo que parar a buscar en internet si lo que estoy diciendo es cierto, porque a veces digo, la batalla de tal, y digo, si estoy diciendo una barbaridad, y paro para ver si ese dato es... Porque a veces improviso, entonces al improvisar, pues claro, corres el riesgo de decir cualquier bobada, entonces eso lo cuido mucho, entonces se tarda en grabar. Primero, bueno, para empezar tengo que pedir permiso aquí en casa, a ver si esa tarde no tengo que ir a comprar o una visita, etcétera, etcétera, ¿no?
Y una vez que me den el permiso... Esa es la vida del podcaster, o sea, estamos pendientes de si no, habrá que ir a Mercadona, tendré que hacer...
No, además sí, bueno, por supuesto, claro, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Dices, a ver, ¿cómo estamos hoy de compra? ¿Hay que ir, no hay que ir? Y luego, pues eso, te bajas a grabar y... Pues eso, lo típico, ¿no? Mis hijos, o sea, son mayores, tal, y papá, ¿qué está grabando? Como diciendo, es loco, papá está grabando, ¿no? Como diciendo, no, está muriendo esquinas, es lo mismo, o sea, toda la gente, ¿qué está grabando? Como diciendo, ya se empieza a tomar un poco más en serio, pero en principio la cuestión era tela. Y ahora, pues lo que te estoy contando, bueno, dejo mi tiempo, suelo grabar los viernes por la tarde. Llego a trabajar, como, ya vengo con tal, y después de comer, antes de hacer pereza, digo, venga, bajo a mi sotanito, coloco allí toda la mesa, preparo todo, con las sumitas esas que... Tengo alguna foto por ahí puesta en la página. Y nada, pongo mi atril, mis folios, mi guía que a veces tiro al suelo. Y bueno, y mi botellita de agua, a veces es cerveza sin alcohol, a veces con alcohol. Normalmente yo bebo cerveza sin alcohol, otro dato doy personal. Y esa es la cuestión. Y nada, y allí hablar delante del micrófono solo, salvo algunos podcasts que he grabado con gente... que es muy ameno, ¿vale? Muy ameno, es más ameno grabar con una persona, pero también es cierto que solo tiene más como más libertad, es otra cuestión. Y nada, y a grabar, son horas y horas y horas y horas, esa es la cuestión, y tú sabes de esto también un poco.
Sí,
más luego la edición, o sea, una vez que uno ha grabado, ahora sube lo que hayas grabado, ya subo a casa, a mi despachito, y llego aquí con mi ordenador y meto, y entonces escucho lo que he dicho. Lo que he grabado. Y claro, hay cosas que dices, joder, si no me entiendo lo que decía antes, ¿no? Una vez que me escucho, digo, joder, ¿qué he dicho? O sea, es que a veces que no me entiendo lo que he dicho. Y a veces cosas que las quito. Y cosas que a veces las dejo a riesgo de que la gente no las entienda. O sea, o bueno, quito algún ruidito, quitas una cosita. Suelo borrar poco. Depende de qué programa se borra más. Algunos programas que, tienen una temática un poco más delicada, he borrado ciertas cosas. Tengo mucho cuidado luego en no herir sensibilidades o no decir nada que pueda molestar a nadie. Y a veces que alguna cosa que comento un poco así, un poco más visceral, luego la borro muchas veces porque creo que queda mucho más la cosa, mucho, no por miedo a nada ni por políticamente correcto, no, me da exactamente igual. Es mi podcast y digo lo que me apetece. Pero sí es cierto que si quiero que eso quede para tiempo, pues a lo mejor comentarios que haces, que a lo mejor tú imaginas que alguien lo escuche dentro de 15 años y ese comentario que he hecho no te viene a cuento, ¿no? Un comentario de actualidad o una frase, una palabra, es decir, una frase hecha de que se lleva, ahora está ahí de moda, y procuro que el lenguaje sea más o menos muy homogéneo, neutro. Claro, o sea, tener otro para que no haya, que lo escuche dentro de 20 años, pues no tenga sensación de que un tío está hablando en el año 2014, 2015. Es un poquito, cuido un poquito eso. Una vez que el trabajo está hecho, se publica y eso es ya es para siempre, no voy a tocarlo, ¿no? Y bueno, eso es un poquito el proceso, pero horas son muchas horas. Y la preparación, yo el otro día me hablaba una persona, digo, ¿cuánto le echas? O sea, por cada hora de grabación, ¿cuántas horas puedes echar a...? Yo le calculaba unas tres horas y pico largas por cada hora de grabación. Hay detrás de trabajo, de grabación, de edición, de preparación de tema, o sea, 3 horas largas. Y incluso yo diría que 4. 4 horas por cada hora de grabación, sin duda, vamos. Y estoy pensando que a lo mejor me quedo corto. O sea, que es, lleva un trabajo.
Eso, así dicho, cuatro horas por cada una, a lo mejor no es... La gente dice, tampoco está exagerando, pero claro, cuando se te junta un podcast, que tú y yo hemos tenido alguno de esos, de 3-4 horas, significa que en alguna ocasión lo tienes que grabar en 2 partes, porque dices... No.
Pero, coño, estoy hablando de 3-4 horas técnicamente, es decir, la grabación, la edición... que lo subes, que lo bajas, o sea, y no cuento la preparación, digamos, de la materia que se va a hablar. O sea, no sé, eso depende de los temas. Hay temas que se vayan un poco mejor, otros mucho, otro peor, y tienes que buscar más o menos, pero no, ahí no meto la preparación, digamos, de documentación histórica, ¿no? O sea, que métele más horas. Cuesta. Entonces, yo cuando veo que Goyo se... Bueno, somos más gente con Goyo, pero... Cuando veo que Goyo se mete en un podcast cada semana prácticamente y tiene que colgarlo, tiene que tal, luego, bueno, responder a los correos, responder a manejar el Twitter, el Facebook, el Google Plus, los correos electrónicos, es un trabajo. Yo lo digo, yo realmente no sé dónde saca el tiempo.
Yo te voy a decir una cosa. Yo antes admiraba mucho a Goyo por el tema precisamente, bueno, decía, bueno, sí, nosotros grabamos, estamos allí, echamos el rato, una noche, 2 noches, las que sean, pero luego el que se lo come es él. Luego es realmente él. En los Istocas, la grabación, digamos, de... Bueno, esto supongo que ya la gente que haya escuchado el de Istocas lo habrá oído, pero lo que es después de la grabación, lo que es el proceso de edición y demás, normalmente se lo come Goyo. Cuando empezamos con el formato de los Listocast, ahí cada uno es una especie de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, hago el de Sidi Haneis o este último que he hecho sobre Igor Gusenko. Tú buscas la información, lo grabas y luego pues lo editas, preparas la entrada en el blog y el domingo por la noche lo subes. Cuando yo empecé a hacer eso, cuando yo el primero que grabé, que creo que fue el de la invasión americana de Veracruz, cuando yo hice eso, la primera vez que tuve que empezar a manejar el Audacity, que tuve que empezar a no sé qué, yo dije, madre mía, Goyo se merece una estatua.
Sí,
porque claro, porque yo dije, madre mía, si yo para editar 30 minutos he acabado hasta algo muy arriba de mi ser, él para editarse un Vietnam o editarse un Waterloo, no te quiero decir nada. O sea, yo ahora que, y más ahora que me he metido con esto, reconozco que más que la parte de grabar y hablar con los colegas y jaja, qué tal, es digamos la parte fácil. Luego viene la difícil, que es todo el tema de, pues eso, de prepararte la entrada, de editarlo, de subirlo, colgarlo.
Es muy metódico. O sea, y yo además que le meto mucha música y la música la quiero más o menos, va siempre, a veces unos podcasts más que otros, la música, los efectos de sonido van más o menos a la par de ciertos acontecimientos, de ciertas narraciones, con lo cual hay que echarle horas. Y bueno, luego quiero que la gente que nos escuche, no hemos hablado absolutamente, Jesús y yo, absolutamente nada. Me tienes que preguntar a Jesús por la música de los podcasts. Ahora,
de hecho, era la siguiente pregunta.
¿Ah, sí? claro, lógicamente. Claro.
De hecho,
me alegro.
Me la estabas dejando a huevo.
Venga, vale, venga, pues ahora inténtalo.
¿Cómo eliges la música? ¿Es música Creative Commons que te puedas bajar de Jamendo? ¿Es música que tú ya tienes localizada de algún autor en concreto? ¿Te la han hecho específicamente para ti?
Me alegro que me hagas esta pregunta, Jesús. Me alegro que me hagas esta pregunta, muy interesante, mira, no esperaba yo que me la hicieras. Pues la música para mí es fundamental, porque hay gente que al principio me decía cuando lancé los primeros podcasts, ¿cómo que tiene música? ¿Vale? Que se distrae a la gente. Es cierto que alguna vez he puesto el volumen muy alto y distrae. Me he dado cuenta cuando luego los escucho los podcasts, después con el tiempo, claro, todo, lo vas, cosas que vas puliendo, ¿no? Es cierto que alguna vez el volumen está demasiado alto y distrae un poco de la narración, puede ocurrir. Bueno, todo eso se ha ido corrigiendo. Y luego del primer podcast al último, evidentemente hay muchísimas cosas que cambian y se van puliendo. Entonces, bueno, el tema de la música. Para mí me encuentro muy cómodo con la música de fondo, muy cómodo. Incluso he ido digamos, cambiando el tema y poniendo caer las pausas de musicales más largas, porque hay un tipo de música que me encanta, que es, ya lo he comentado, que es el músico que da música en mi podcast, es Ignacio Núñez. Al principio eran música de Creative Commons, música libre de derechos, de varios autores tal, y hasta que descubrí a este músico, que por cierto, mira, mañana por ejemplo voy a comer con él, hace mucho que no le veo, y bueno, charlamos y tenemos su proyecto, a ver si me da el engaño, porque no es muy de aparecer en las, como dicen en las grabaciones, pero a ver si le convenzo para que un día nos hable. Me apetecería mucho tener un programa, a ver si seguro que estará. De hecho, digo, mañana iré a ver, y joder, pero la música de este hombre es, a mí me fascinaba, además es una música tipo soundtrack, tipo banda sonora, ¿no? Y bueno, es una maravilla. Y cuando paré, la descubrí un poco más tarde. Y bueno, y la música pues la empecé a buscar en el verano que decidí hacer los podcasts. Lo primero que busqué fueron canciones para los podcasts, sobre todo la música de entrada. Un poco como lo mismo que te digo que elegí o que elijo cada vez que hago un podcast la imagen, ¿no?, de que va a llevar ese podcast. Antes de empezar a hacer nada, empecé a buscar una música. Y tardé muchísimo en encontrar la sintonía de entrada. Muchísimo, muchísimo. Tenía que buscar algo que fuera entre épico, pero no tampoco muy épico, tampoco lo del tambor, no quería que tampoco el tambor sonara a batalla, un poco eludir un poco lo militar, ¿no? Porque el tambor simplemente evoca eso, ¿no? Y la música tampoco fuera demasiado, demasiado pomposa, demasiado épica. Y encontré, bueno, tuve muchas en cartera, muchísimas, muchísimas. A lo mejor tuve 50 sintonías elegidas y al final encontré esta de que tengo, que se llama La búsqueda de Diana. Y cuando la encontré, dije, esta es. O sea, en el momento que escuché 5 segundos de esa música, dije, esta es. Esta es la única música que no es de Ignacio Núñez. El resto de música es de él. Y ya digo, es un compositor que además ahora mismo está haciendo sus incursiones en películas de cine, en bandas sonoras, en fin. Y ojalá y le vaya muy bien. No, digo, cada vez que hablo con él me cuenta sus avances y su tal. Y me alegraría mucho que le fuera bien, porque realmente ahí tiene piezas que son maravillosas. O sea, tiene una calidad. Además, ya me he acostumbrado a su tipo de música y la ambientación del podcast con la música me parece básico, básico. Además, cuando grabo el podcast, lo escucho sin música. Cuando lo subo a editarlo, ya está sin música y es frío, se oye mi voz, vale, sí, tal, pero con la música es otra cosa. Además, si se elige un poquito el tipo de música para cada temática, cada momento del podcast, pues va ganando. Eso también, como antes decía, lleva su tiempo. Pero a mí me divierte, eso aparte, bueno, colocar la música me divierte. Elijo una canción, elijo otra, tal, y la voy colocando, realmente a mí es una cosa entretenida. Otra cosa es que lleve tiempo y a un momento que eches mucho tiempo, pero a mí me divierte. Es decir, si esto no me divirtiera, no tuviera sus compensaciones de todo tipo, no lo haría. Es decir, no está loco, ¿no? No sé quién, un esclavo de nada. Es decir, a esto me gusta, le saco un partido, la elaboración me gusta, todo. Hay veces que te viene mejor, hay veces que no te apetece nada grabar, porque escucha, todos tenemos nuestras cosas en la vida, y hay días que no me apetece nada grabar, a lo mejor he dicho no grabo, o sea, porque más se va a notar en el timbre de voz, se va a notar la falta de ganas, que hay que buscar en un momento oportuno, ¿no? Pero en general me divierte mucho, no hay ningún problema.
Pues si te parece, ahora cuando terminemos de grabar, me pasas la dirección de Ignacio Núñez, un método de contacto para colgarlo en la entrada y que la gente pueda disfrutar también de la, si tiene alguna web, algún sí, sitio donde poder escuchar la obra. Porque yo ya te digo, muchas de las canciones y bueno, y la entrada, el día que la música que tienes para entrada la use alguien en una película o algo, yo lo siento mucho, pero cualquiera que haya escuchado el tambor, o sea, va a decir, ¿quién cojones le ha robado la sintonía a José Carlos? O sea, es una de esas cosas que es súper identificativa. En el momento en que empieza a sonar, ya está claro de lo que es. Y una cosita que Mira, sí, mira que hemos coincidido desde que haces el tambor. Pero, y no sé si lo has explicado alguna vez, que es posible que, y que no me haya enterado. Pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Memorias de un tambor?
Madre mía. Si digo la verdad, te digo que no lo sé. Porque, ya digo, el verano que famoso, fue el verano de hace 2 años, ¿no? Cuando empecé a, me planteé el tema. La verdad, Memorias la tenía muy clara. Enseguida me pareció clara. Memorias. Vale, enseguida me vino a la mente y después de eso pensé un montón de títulos, bueno, hice un brainstorming yo solo, o sea, yo solo conmigo mismo, ¿no? O sea, me apuntaba cosas y tal, y iba desechando y apuntaba, y, porque el título es importante. Y el tambor, pues no me digas por qué, me sonó bien, no te puedo decir, pero tambor, ¿qué es lo que evoca el tambor? Un tambor es un... Yo siempre he buscado un tambor, los tambores han viajado por todo el mundo, ¿no? En barcos, en militares... Han formado parte incluso de procesiones de Semana Santa, han sido instrumentos de órdenes, no tienen por qué ser estrictamente militares. Y luego también puede ser evocado un poco el tambor, ese niño, ¿no?, que lleva un tambor, ese joven, que le han dado los tambores, ¿no?, que ha viajado con ese tambor. Entonces el tambor puede evocar tanto el tambor como instrumento como el tambor persona, ¿no?, que toca el tambor y ha viajado con ese tambor y ha conocido el mundo, pues eso me evocaba algo, ¿no? El tambor, no sé por qué, y me gustó, me molé un tambor y ya te digo, tampoco, en el momento que, pum, que me vino, yo digo, ya está, no la cerré, igual que la sintonía de entrada, en el momento que la escuché, digo, ya está, no, pero le di muchas vueltas, sí, le di muchas vueltas que fuera algo...
No voy a seguir buscando, ya la tengo, ¿no?
¿El qué? Ah, ¿tiene la idea? Sí, sí, claro, sí, sí, no, en el momento que digo, ya está, no le di más, tuve muchos nombres en carretera. Y al final ya no me acuerdo de ellos. Hubo uno que estuvo a punto, me acuerdo, que me gustaba mucho, al final lo quité por este. Bueno, y tampoco tiene más, no tiene demasiadas explicaciones. Me gustó. Y mira, ahí está.
Ah, bueno. Es que ya te digo que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo tenía mi interpretación, que es parecida a la que tú has llegado, pero claro, necesitaba la confirmación de lo...
No, yo realmente... Sí, la memoria de un tambor, luego digamos, vale, pero realmente la idea del tambor es el tambor físico, ¿vale? O sea, es la primera idea. O sea, es como una metáfora, ¿no? La memoria de un tambor. El tambor no tiene memoria. Entonces, ¿vale? O sea, es un poquito esa es la primera idea. O sea, el tambor físico más que el tambor humano, ¿no? Aunque luego la das en vueltas. Pero realmente la primera idea es el tambor físico. Un poco, ya digo, como una especie de metáfora, ¿no? Esa es un poquito la idea del título.
De todos los podcasts que has grabado, ¿vale?, todos los episodios que has grabado,
¿sí?,
tanto con Memorias, principalmente con Memorias o con Histocast, ¿cuál es el episodio que a ti, el episodio que tú dices, este episodio es el mejor que he hecho, este episodio me ha quedado, o sea, ya sé que esto es como preguntarle a un padre a quien quiere más, si a su hijo, si a su niño o a su niña, pero todos tenemos... un episodio, un momento en el que dices, me gusta, si tuviera que elegir uno, elegiría este.
Te voy a nombrar 6. Tres, no, te voy a decir por qué 6. 3 por un motivo, porque grabé con mi amigo Crisanto, con mi amigo Miguel y con mi amigo Goyo. Entonces, esos, los 3 en los que interviene gente, amigos míos, fueron muy cómodos, porque lo pasé muy bien, o sea, ¿sabes? Además, no sé, fue muy, muy distraído. Además, gente que conoces y lo ves delante de ti, hablando de historia. Es una gozada el grabar con amigos. Muy una gozada. No lo he hecho más porque realmente ellos tampoco... Es que preparar un tema es muy complicado. Y la gente pues tampoco tiene el tiempo que tengo yo. Yo estoy pinchando algunos para que repitan. Pero esos 3 por un lado, ¿no? El bloque, hablar con gente. Luego, en orden ascendente, de los 3 que más me han gustado. El primero, la primera vuelta al mundo, es un tema apasionante. Lo que pasa es que fue el primero. Y no por ser el primero me gustó, sino que ese tema es... Fíjate, si ese tema lo hubiera cogido ahora mismo, hubiera dado saca mucho más jugo a la primera vuelta al mundo. Es el primero que hice. Entonces, pero lo recuerdo como un tema apasionante, la primera vuelta al mundo. Apasionante, absolutamente. Apasionante. Y seguimos hacia arriba. En segundo lugar, antes de llegar al primer premio, La Leyenda Negra. La Leyenda Negra... Tenéis muchas ganas de grabar ese podcast. Además, es un podcast en el cual es la primera vez que yo me muestro un poco... Muestras un poco tu trasfondo, ¿no? Tu trasfondo, tu lo que llevas dentro, ¿no? Porque realmente un poco más pasional, ¿no? Y de hecho, mucha gente se chocó. critiqué una serie de cuestiones y tal, y bueno, no critico nada, porque tengo mucho cuidado de meterme, no tocar el tema sociopolítico para nada, y me cuido muy mucho, a veces que me cuido menos, pero el tema de la leyenda negra lo llevaba adentro, y lo consideraba tan innegociable, ¿no? El criticar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo criticar el uso de la historia que está haciendo torticeramente, ¿no? Ahora en España, en ciertas comunidades autónomas. Lo digo abiertamente, o sea, no tengo ningún... Están engañando a los niños, los están engañando. Entonces,
escucha, eso lo digo, no digo más. José Carlos, tienes el micrófono completamente abierto, y además es justamente el tema de la leyenda negra y el uso de la historia es un tema en el que sabes que coincidimos al 100%, no, al 1000%. Es un tema en el que no te pienso rebatir absolutamente nada, ni pienso, por mal que suene, moderar, porque es algo en el que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, además es algo que a mí, personalmente, el hecho de que se manipule de una manera tan rastrera la historia, en general, y no solamente estoy hablando de aquí en España, hay muchos otros sitios por ahí fuera en los que también se están manipulando para obtener objetivos un poco más oscuros, es algo que personalmente me molesta. Entonces es algo que puedes estar tranquilo que tienes los micros completamente abiertos.
No, sí, no se trata tampoco de decir ninguna, no sé, como te diría, es que realmente lo que me lleva a estar delante de haber creado el podcast en Memoria de un Tambor es eso. Es intentar contar, no mi verdad, ni contarla mi verdad, ni contar a la gente, convencerla de nada, ni aquí llega el que cuenta, no, vamos a ver. Intento contar historia con una distancia tremenda, o sea, de hecho la gente, yo pienso que el éxito de esto es ese. Y discutir, por supuesto, la historiografía nacionalista española que hemos tenido durante mucho tiempo, eso de la... no sé cómo explicaría, pero sin caer en la autodestrucción. Es que realmente hay un equilibrio, ¿no? Que es, bueno, realmente es la realidad, intentar contar lo que esa gente pasó. El otro día lo comentaba en el programa de Mitos y Leyendas, digo, realmente lo que me lleva es, yo me pongo en el pellejo de esa gente, de esa gente que fue a dar la vuelta al mundo, esa gente que se fue a la Luisiana, esa gente que los últimos de Filipinas, esa gente que estuvo en la batalla de Bailén ahí metido con una bayoneta sin saber quién... Yo intento contar lo que esa gente pudo pasar, ¿no? Entonces, y lo que, cómo se pensaba en esa época. Entonces, eso es una maravilla, porque realmente cuando uno hace ese puzzle, ¿no? De sensaciones humanas, realmente luego se da cuenta y dice, joder, ahí lucharon codo con codo catalanes, vascos, navarros, castellanos, andaluces, gente que venía de la monarquía hispánica, pero traía gente de italianos, franceses, gente que venía, cruzaba el charco y se alistaba en las unidades españolas. Hablo de guerra de independencia, en cualquier tema. Y dices, joder, qué bonita, ¿no? La historia, ¿no? En cuanto a la masa popular, la gente, ¿no? Dices, cómo la gente se una a un fin común, a lo mejor defendiendo un rey, que realmente defendiendo a su rey con todo su orgullo y tal, pero a lo mejor el rey era un venado, ¿no? Entonces lo que yo busco es esa historia, ¿no? El narrar cosas y que la gente se identifique con esos personajes. Entonces busco la unidad y mirar hacia el futuro. Es decir, ahora mismo, pues por lo que digo yo, España fue lo que fue, España es lo que es y España será lo que será. España sea lo que sea, dentro de Europa, fue lo que fue como un imperio y ahora mismo pues, estamos en un proceso de adaptación a lo que cada época te pide. Entonces, usar la historia para ensalzar estupideces, me parece una estupidez enorme y además es lo que a mí, la historia que me han contado de pequeño muchas veces, me parece una bobada y ahora mismo usar la historia para decir que por ejemplo, pues que en América fuimos unos genocidas o que tal, no, me parece otra, o sea, es que no estoy dispuesto, o sea, ni a una cosa ni a otra. Y no es decir que doy a uno y a otro, no, es que no, que yo soy como soy y digo lo que pienso y lo que realmente, ya digo, y tengo una edad ya suficiente como para tener los conceptos, a lo mejor equivocados, pero estoy claro, seguro. Y entonces, la leyenda negra, que vino Iván Vélez al programa, joder, pues tuvo mucha, es el programa de los más descargados, bueno, no los más descargados, como es tan largo, la gente pues tiene muchos pinchazos, ¿no? Yo pienso de los más descargados también, ¿no? Y tiene mucha enjundia. Además, Iván tiene una dialéctica enorme, ¿no? Como yo. Y se expresa muy bien y tiene las ideas... Dios nos ha dado la capacidad y la locuacidad que nos ha dado. Y yo creo que quedó muy bien. Y ya digo, además fue un invitado que realmente lo conocí por un amigo que me lo recomendó, tal, encantado. Y fue un programa que realmente en el que realmente te mojas un poco, pero un poco solo, ¿eh? No, la gente, has dicho, no sé. No, tampoco dije nada, simplemente critiqué enormemente, primero, la leyenda en el remo tal, que estamos acomplejados y que eso no puede ser tampoco. Y también critiqué mucho, sobre todo, la utilización de la historia en hoy día, ¿no? Para aleccionar a los niños en las escuelas en ciertos lugares. Y me parece una vergüenza. Y lo sigo diciendo aquí, lo digo muy alto, lo digo, vamos, cojo el megáfono si hace falta. Es una vergüenza. Es una vergüenza que cuatro mangantes estén editando libros de historia para niños contándoles una historia de una auténtica aldea y una burbujita. me parece una vergüenza. Pues les estamos privando a los chavales de disfrutar de esto. Y sobre todo buscar la historia, hay que buscar la unión, ¿no?, entre las personas, ¿no? Un poco buscar vínculos entre... usar la historia para separar y para... Lo que ya comentaba, esta gente lo que hace es... Se inventan una frontera y colocan un enemigo enfrente. Eso me parece una vergüenza y lo combatiré hasta el último de mis días. Eso lo tengo más claro que el agua. Salvo eso, lo demás me da exactamente igual. Esto la intento contar, como digo, con mucha distancia y espero que ese objetivo se cumpla, ¿no? Que la gente vea que más me documento muchísimo y procuro no meter ningún... No, de verdad. Sobre todo me fijo mucho en lo que esa gente sufrió. Cuando ensalzo a esos... realmente eran héroes, porque realmente a esa gente les tocó vivir aquella época. Pero ensalzo mucho a la persona, no ensalzo valores patrios ni valores nacionales, no valoro a las personas, que esas personas eran nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y realmente creo que merecen un respeto y merecen un reconocimiento y nos ayudan a conocer nuestra historia y a ubicarnos en aquella época. Entonces, si, como siempre digo, si nos ponemos las gafas de ver cada época e intentamos situarnos en aquel momento histórico, pues entenderemos muchas cosas que a lo mejor pueden parecer barbaridades, pero las vamos a entender, ¿no? Y no aprobar, porque evidentemente no se pueden aprobar, pero sí entenderlas. Y eso es lo que se habla en la Leyenda Negra, bastante crudamente, y en algún otro programa. Entonces ya, bueno, sigo hablando, te sigo contando que me has preguntado, porque hemos dicho el de la Vuelta al Mundo, la Leyenda Negra, y el que más me ha gustado, que me ha quedado cuando acabé, dije, este podcast es bueno, es el de monasterios, sin duda. Ese, cuando acabé, dije, he hecho un buen podcast. Porque está muy complicado, difícil de... porque es un poco aburrido, ¿no? La gente, los monasterios, ¿no? Las órdenes monásticas, es un tema complejo, porque además toca la religión, cuidado, la religión, ¿no? Bueno, madre mía, me han llamado de todo, me han llamado meapilas, me han llamado ateo, me han llamado de todo, o sea, depende, vamos, no muchos, ¿eh? No tengo, la verdad, críticas feroces tengo muy poquitas, pero hay que tener cuidado con las sensibilidades de unos y de otros, ¿no? Y el de monasterios, cuando acabé, dije, joder, me ha quedado bien. Es el que más me ha gustado, que me quede más, decir, con casi con diferencia. Pero un tema que tenía... Dime.
¿Te puedo confesar una cosa de ese episodio?
Sí.
Yo cuando lo estaba escuchando, fíjate que a mí siempre me encanta viajar. Y me encanta, pues, si voy a un sitio en el que hay, pues, algo histórico, un monasterio, ojo, un monasterio, un palacio, cualquier cosa, pues siempre me gusta visitarlo. Y estaba escuchando el de monasterios y me acordé de la exnovia de un amigo que en cierta ocasión, este amigo, pues al igual que yo, tenía esa... Le gustaba viajar y le gustaba, pues, viajar, visitar la catedral del sitio donde fuera o lo que... Y un día estaba con esta chica y la chica le echó en cara que es que siempre que viajaban iban a ver un montón de piedras viejas.
Sí.
Y yo dije, ay, si ahora le pudiera mandar este audio, seguro que por lo menos iba a cambiar un poco de opinión, porque me pareció una manera tan clara de explicar lo que fue la orden del Cister.
De Cluny, el Cister, claro, los benedictinos, sí, claro, es que realmente, además, nuestra raíz cultural está ahí. Es que, claro, es que digo, siempre digo, creyente o no, no podemos dejar a nuestras influencias de la Iglesia Católica en nuestra historia. Entonces, claro, hay que ver las cosas con distancia, joder, y con verlo como siempre. Me acuerdo que una persona me dijo una vez una cosa hace muchísimos años, ¿sí? Es una obviedad, ¿no? Pero me acuerdo que me chocó y siempre lo he tenido en la mente, ¿no? Dice, tú ves el mundo por un agujero. Depende del agujero grande que sea, vas a disfrutar más o menos del mundo. Entonces, si tú ves el mundo por un agujerito pequeñito, no te vas a enterar de nada. Vas a ser un capullo. Hablando mal. Pero si ese agujero lo engrandas y incluso te ocupa los dos ojos, vas a disfrutar, vas a ver más cosas. Y es un poquito la cuestión. Ese agujero hay que engrandarlo. Hay que hacerlo más amplio. Y para eso, bueno, pues está la inquietud por las cosas, la cultura, la historia, la ciencia. Es fundamental. Y dice, joder, ya que dijo sacarlo para salvar aquí a las mentes de no, pasa que me apetece hacerlo. O sea, no tengo nadie me paga ni nadie me dice nada, me apetece. La gente lo escucha, la gente está, tiene aceptación. Y gente que me ha recibido correos, sinceramente, algún día haré un programa de correos en contra y correos a favor. Y te puedo decir que abrumadoramente hay correos que son emocionantes, ¿eh? De gente que te cuenta cosas y dices, caramba, o mejor dicho, joder, tela. Correos emocionantes, te digo en serio, y te das cuenta de lo que se cuenta delante de un micrófono, lo que puede llegar a influir en una persona, ¿sabes? Realmente hay que tener una cierta responsabilidad, ¿no? Ya digo, como el otro día que también comentaba, no contar bobadas, ¿no? En los podcasts. Pero bueno, esa es la cuestión y pues, digo que el fin es ese, ¿no? El fin es ese y de momento parece que más o menos algo se está consiguiendo.
Bueno, José Carlos, yo, aparte del podcasting, en el tercer grado o después nos has comentado que tenías por ahí otra serie de proyectos. Tenías una web de visitas, y yo la conozco porque la has comentado alguna vez cuando hemos estado grabando, una editorial. Cuéntanos un poquito más. O sea, has venido aquí a hablar de tu libro, o sea...
Sí, no, pero no, eso lo tengo cerrado, o sea... ahí está, más que usar, que si nadie sabe a lo que me dedico, y el grupo de discusiones sí que fue la editorial, tampoco lo voy a... Sí, escucha, podría vender libros, pero no lo voy a hacer. Te agradezco la oportunidad que me das, pero no lo voy a hacer. O sea, no quiero que nadie nunca... Hay que entender, eres tonto, no voy a decir nada sobre el tema. Y porque no quiero desvirtuar, ¿sabes? Estoy aquí por lo que estoy y no quiero que haya ninguna sombra de nada, en absoluto.
Al contrario, yo lo que quiero con Jarras y Podcast es precisamente
dar a
conocer a la persona y sus inquietudes y a qué se dedica. O sea, yo lo comentaba en el episodio piloto. Yo cuando estuve en México, si yo ya era aficionado a escuchar podcast en México, bueno, pues como la radio que había, no, las emisoras comerciales no me satisfacían lo más mínimo, me aficioné todavía más. Entonces yo me tiraba pues toda mi jornada laboral, o prácticamente toda, que me la tiraba mucho de allá en la calle, viajando en autobús, andando, yo iba escuchando mis podcasts, iba escuchándote a ti, iba escuchando a Istocast, iba escuchando a Esteban, iba escuchando a Belbor, a Félix, a un montón de gente, y vas cogiendo retazos, pues de lo que, pues cosas que se te escapan, a lo mejor no te das cuenta en un podcast y lo dices. Y vas deduciendo, te vas montando tu propia película. Entonces, bueno, pues igual que yo tengo, por ejemplo, la suerte de conocerte a ti en persona o de conocer a muchos otra gente que hace podcast pues un poco más, digamos, en profundidad, esa es la idea, ¿no? El que la gente, claro, en un momento dado pueda saber que, bueno, pues que detrás de Memorias de un Tambor no es un tío que escribe en Word y luego lo pasa por un sintetizador de voz, sino que
bueno, sí.
Carlos, que tiene, mira, que tiene su historia detrás, que ha llegado aquí porque antes tiene un bagaje y porque es lo que...
Pues vamos a abrirnos ahora, mira, como me brindo la ocasión, la editorial lo pasamos por encima, digo que te agradezco la ocasión, pero no tal, y la pues es una editorial absolutamente modesta, ¿no? Modestísima, y de hecho dejé de hacer cosas hace mucho tiempo, ahí está, pero bueno, lo que se sigue, en fin, es igual. Y el tema ese de los viajes, que organizé viajes a amigos para conocer sitios, participa en charlas, en conferencias, con quien me lo ha pedido. Eso durante mucho tiempo. He participado en radio, en el programa de radio a nivel nacional. Eso, vale, o sea, es un bagaje en cuanto a que demuestra que estoy muy interesado. Vamos, a mí me llaman para hablar de historia en Radio Taxi y voy. Te quiero decir que no tengo ningún problema. O sea, porque tenía auténtica necesidad de todas estas cosas sacarlas fuera, ¿no? Y al final el tema del podcast es lo que me ha brindado la oportunidad de hacerlo un poco a mi gusto, con tiempo, y llegar a más gente de lo que jamás hubiera imaginado llegar. Estamos hablando de miles de personas que escuchan mi podcast, o nuestro podcast, o el podcast, vamos a llamarlo. Tampoco el mío, es de todos, ¿no? Realmente sí, la gente que lo escucha y que me ayuda a trasladar a otros. Hay mucha gente que me cuentan que graban, o sea, descargan los podcasts y se los pasan en MP3 a familiares, amigos. O sea, que el alcance de esto es enorme. Entonces, a mí eso me llena de satisfacción, de verdad, no, absolutamente. Y bueno, antes me comentabas un poquito de las actividades fuera de esto. Iba a comentar, la gente me pregunta, ¿eres historiador? No soy historiador. Empecé a estudiar historia tres veces y lo he dejado tres veces. Tengo algunas asignaturas aprobadas y no por falta de tiempo. Y por eso valoro mucho a los historiadores, muchísimo, muchísimo, sobre todo al historiador que investiga, al historiador que se mete en una biblioteca y chapa allí y saca un documento que al final te da un dato que parece irrelevante pero te completa un puzzle. Y valoro mucho esas tesis doctorales de muchos historiadores que se dedican a un tema muy concreto y lo desentrañan hasta, me lo ponen en bandeja, porque realmente es una persona que se lo ha trabajado con bibliografía, con referencias. Vamos a ver, el historiador es importantísimo en cuanto al historiador de investigación, es importantísimo. Y luego el historiador de divulgación, que no hay tantos, porque por desgracia pasa una cosa, es que mismo, pues eso, es una carrera que tiene pocas salidas Y bueno, y hay mucha novela histórica, hay mucha tal, pero no realmente es, trabajos serios, pues no hay demasiados, es la realidad. Y entonces, bueno, pues a veces, bueno, el historiador se lo ocurra y a lo mejor, pues tanto yo como otras personas que hacen otra tarea de divulgación, pues lo ponemos en conocimiento de la gente. Es decir, que yo me preparo los temas, pero siempre acudo a referencias de un tercero. Es decir, que yo no saco nada. Es decir, que es una cosa que tiene que quedar muy clara. Yo soy un transmisor, ¿no?, de alguien que se lo ha trabajado y lo ha estudiado y lo ha investigado. Y lo pongo en el oído de la gente. Eso, hablando rápido, pero soy yo el que lo pongo, pero soy el eje de transmisión, o sea, que tampoco tiene. Entonces, eso que quede muy, 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 muy claro. O sea, yo no soy historiador, aunque lo he intentado, me gusta mucho, pero bueno, tiene muchas ocupaciones, muchas tareas en la vida para. Y no me ha dado tiempo a intentar estudiar varias veces. He leído muchísimo, evidentemente, porque la historia la llevo a la sangre hace mucho tiempo, ¿no? Y he leído muchísimo, muchísimo. Y ya te digo, y leo mucho sobre las tesis doctorales de la gente, ahora que en internet hay muchas. Me gustan mucho las tesis doctorales que se publican. Veo y me gusta porque además tiene una profundidad tremenda, ¿no? Hay un tío que te habla, yo qué sé, pues del puente romano de no sé dónde, y te habla, te saca el tío 160 folios de un puente romano. Y dices, madre mía de mi vida, y el tío toca la época, la arquitectura, el tipo de piedra, los canteros, el otro, el río, el caudal del río, digo, por poner un ejemplo, y te quedas asombrado de lo que una persona puede saber sobre ese puente, o sobre los puentes del río tal, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, de ahí saco mucha información, porque es gente que se ha trabajado, y es un trabajo que la gente cuando hace una tesis la hace con cariño, o sea, se esfuerza el 100%. Entonces, si procuro, si encuentro algo de trabajo de estos, me baso mucho en esto para sacar datos, ¿no? Y bueno, yo en sí mismo, bueno, pues te digo lo que comentabas, mi trasfondo es ese, es un poco intentar ayudar a la gente a que se meta en el tema de la historia, que no le tenga miedo, que no le tenga manía y que vea la historia con una manera abierta, que vea la historia como una materia de intercambio de datos entre las personas, entre las regiones, entre las culturas, entre las etnias, Y que es bonito aprender de lo que pasó antes de nosotros. Eso. A mí esa frase que dice el que no sabe su historia está condenado a repetirla, pues me parece una chuflada, sinceramente, me parece una bobada. Pero bueno, ese es tú dices, el que no se conoce su historia está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla, que la conozcas o no la conozcas. Porque somos tan anormales que la vamos a repetir igualmente. Es decir, vamos a tener los mismos ciclos. ¿Eh? Ciclo de apogeo, las cosas van funcionando tal. Ciclo de crisis, pues cuando hay una crisis, aprovechan siempre los mismos para dar... Aprovechando, escucha, no me gusta decir tacos en tu programa para dar por saco. ¿Eh? ¿Qué pasó con el otro? Viendo el programa este de Apocalipsis de Hitler, ¿no? Dice, joder, viendo, ves lo que es la inmundicia humana, ¿no? Dice, ¿cómo se aprovechan estos anormales, ¿no?, de la una crisis de Clara del 29 para lanzar un país al abismo, ¿no? Pero se aprovechan de una crisis económica. Y como aquí, no digo dónde, está pasando exactamente lo mismo. O sea, se aprovechan momentos de crisis para sacar lo más asqueroso, ¿no? Y eso, ya te digo, dice, no, la gente conoce la historia, pero da igual que la conozcas o no, la vas a repetir igualmente, es una cosa que la tengo muy clara. Y aún así, yo creo que debemos de leer más, de documentarnos más y de tener un criterio propio sobre las cosas y nos irá mejor y sobre todo, ya digo, disfrutaremos más de la vida. Lo que decía antes del agujero, ¿no? Ver la vida desde un agujero más ancho. Eso nos va a dar un montón de satisfacciones. Y el que se dedica a ver la vida por una mirilla pequeñita, allá él. Va a ver la cara del vecino solamente y además deformada. Mira, además hay una cosa bonita.
Y mientras le vea la cara, va bien. Bueno, José Carlos, estamos terminando. De todos los podcasts que escuchas o de lo que tienes ahora mismo en tu podcatcher, recomiéndanos uno. ¿Y por qué? O sea, pues da igual la temática, el que tú quieras, el que más rabia te dé. O sea, si yo te dijera ahora mismo, José Carlos, tío, estoy buscando un podcast para pasar el rato, para esta tarde, ¿qué me recomendarías?
Vamos a ver, está claro. Y dirás, joder, está claro. O sea, sin duda ahí tocas. O sea, vamos a ver. Y lo voy a razonar, he escuchado podcast, he escuchado muchos. Istocast hablo Istocast más que los episodios más cortos, que cosas que tienen igual de valor, pero hablo Istocast en cuanto cuando se juntan ahí cuatro o cinco personas a hablar. Y porque yo, como os conozco, los miembros de Istocast, además yo me aprovecho aquí para decirlo, conozco a Goyo como el cariño con lo que prepara los temas, cómo cuida la atención a los oyentes, cómo respeta la opinión de todo el mundo, cómo responde correos, cómo responde. A veces yo creo que responde hasta demasiado a la gente. El amor que le pone, por ejemplo, le pone cariño, amor a su trabajo. Y luego, como os conozco a vosotros, y puedo decir que sois auténticos eruditos de muchos temas, yo no he visto vamos, David, Beramendi, bueno, no, Rodrigo, yo, no, Alejandro, tú, no sé si me dejo alguno, Tony,
Hugo,
Tony,
¿qué decía Tony? También.
Hugo, bueno, Hugo, sí, Hugo, no, o sea, no me quiero dejar a ninguno, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos ahí un poquito un grupo muy, muy heterogéneo.
Es que, como yo os conozco y hablo con vosotros y tengo la suerte de haber compartido con vosotros alguna cerveza por ahí, charlas y las grabaciones, y se ve como el nivel que tenéis, y más que escuchar los programas, creo que es un grupo tan heterogéneo, a la vez homogéneo, que es muy rico. O sea, además hay gente que le gusta más uno, le gusta más otro, pero todos aportáis una serie de... Además, que sabéis muchísimo. Es que yo, de verdad, cuando hablo con vosotros, digo, madre mía, esta gente son auténticas... Pero no enciclopedias, sino gente con mucha inquietud. O sea, sabéis por qué habéis leído, sabéis por qué os gusta, y lo transmitís a más gente. Evidentemente, sois todos más jóvenes que yo. Eso es importante también. Tenéis otra vitalidad. Entonces, claro, a mí me ilusiona mucho ver gente más joven, ¿no?, en estos proyectos. Y cuando he escuchado, yo qué sé, el otro día el podcast de Waterloo, por ejemplo, me parece una verdadera barbaridad. O sea, son 7 horas, pero no por lo largo, ni mucho menos. Hay podcasts igual. Quiero decir que hay podcasts buenísimos, la mayoría de ellos, y que están elaborados de una manera... parece que es desenfadada, es una tertulia desenfadada, pero hay mucha preparación detrás. Y la gente que participa es gente que sabe muchísimo. Bueno, falta que yo se lo comente a la gente. Entonces, recomiendo Istocast con los ojos cerrados. O sea, no... Porque yo voy a recomendar un podcast de ocio y tal, pero no, porque el sentido del humor es muy personal. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la broma y el cachondeo, mucho. Quizás demasiado, pero no, en mis programas procuro no sacarlo. ¿Por qué? Porque a veces daría, bueno, muchas veces a punto de decir, he cortado muchas veces chistes y chascarrillos, porque el sentido del humor es muy, muy complicado, porque cada uno tiene, lo que a uno le hace mucha gracia, a otro le parece una payasada, ¿no? una patanada. Entonces, aunque a mí me gusta mucho, tal, ahí sí que me corto. Y mira que me gusta más con tonto un lápiz el decir bobadas, pero además me fluyen. Pero eso sí que procuro tal. Entonces, a lo que voy. Es un podcast desenfadado y el de Istocast, pero a la vez con un pozo cultural y un pozo de información tremendo, tremendo. Y ya digo, vamos, que no me vamos a ver. Es que me importan, te podría decir otro, pero Istocast sin duda. Además, vamos, que la gente oiga Istocast y que la gente dé el me gusta de Istocast y que la gente vote a Istocast en los premios donde se presente. Lo pido, por favor, porque realmente se lo merecen y el trabajo que hay detrás de ese podcast es tremendo, es tremendo. Así que, bueno, ya... Además, repito, no tengo ninguna obligación, ni tengo ningún compromiso, pero lo pienso así y lo siento así, que quede muy claro.
Bueno, y ahora te llega el momento en el que podrás resarcirte y pasarle el marrón a otra persona. ¿A qué podcast o podcaster te gustaría que estuviéramos aquí en Jarras y Podcast? ¿A quién de los que escuchas o de los que no conoces... ¿A quién te gustaría decir, bueno, pues me encantaría que tal persona de tal podcast, me gustaría saber más de él, me gustaría que pues que hablara con Jesús, igual que yo le he contado, le he contado de dónde vengo y a dónde voy, pues me gustaría saber de él? Pues es un marrón, ¿eh?
No, claro que es un marrón. A ver, para ser la esta, pues más pillado, escucha, pero como no me has dicho que lo pensara, pues no sé qué decirte. No sé qué decirte, oye, pues...
No iba a ser todo tan fácil. Y escucha, Istocast ya no puede ser. Ahí ya sí que...
Te voy a decir una cosa. Probablemente no puedes hacerla. Y voy a hacer la última confesión. Cuando empecé con el tema de historia, dudé. Porque, claro, salía de Istocast, entonces tenía un poco... Bueno, un prejuicio, me decía, joder, ¿cómo me voy a ir de Istocast y cómo voy a hacer un podcast nuevo? Y me da un poco hasta de tal. Entonces pensé en otro tema que a mí me tiene bastante tal, que es el medio ambiente. El podcast el medio ambiente, el podcast de ecológicos y tal, ¿no? Me parece fundamental. Lo mismo que hay que cuidar, como dice todo, la cabeza, el espíritu y tal, tenemos que mentalizar a la gente de que el planeta tanto lo estamos cargando, ¿no? Y entonces hay que educar a la gente en esto, me parece básico, básico. Lo mismo que las generaciones venideras tienen que tener la historia clara y disfrutar de ella, tienen que tener un bosque para poder respirar. Es decir, el mar limpio y la atmósfera en condiciones. Eso lo veo, vamos a ver, es que no estoy diciendo nada. Y es un tema que se me ha tenido bastante... De hecho, estuve sorpresando hasta ya hacer un podcast paralelo, porque no encontré ni... Y no sé si hay podcast de... Le he buscado alguno y habla muy poco. Entonces, si encontrarás alguno de esta temática, pues sí me gustaría que... Sé que te va a ser difícil, probablemente no lo consigas. Pero te dejo la idea a Jesús, y si no lo consigues, pues...
Esto, o sea, que conste que era una pregunta...
Marrón por marrón.
Claro, para que pasara el marrón, y me la has dado la vuelta.
Te la he devuelto.
Efecto boomerang completamente.
Lo que pasa es que te va a ser complicado. Te va a ser complicado, pero si escucharas algo de eso, además, sí me gustaría. Además, ¿sabes qué pasa? Luego la ecología está muy, como muy politizada. Me da, no, tampoco tiene mucho sentido. El ser ecologista ya parece que tiene una serie de connotaciones y no encuentro gente que realmente, no sé, tampoco, coche, tampoco he buscado la muerte, pero, oye, si encontraras un podcast de medio ambiente, un podcast que hablara de esta temática de educación medioambiental, no sé, pues, oye, me gustaría que les entrevistaras y no sé, ahí te dejo el marrón. Lo siento, bueno, Jesús, pero...
De todas maneras, si alguno de nuestros oyentes conoce algún podcast de esa temática, pues que nos lo envíe a info@jarrasypodcast.com o que nos lo deje en nuestra cuenta de Twitter @jaripod y haremos lo que se pueda.
Pues
¿te parece, Juan Carlos? José Carlos,
estaría muy bien.
De acuerdo, José Carlos, pues muchísimas gracias por haber participado, por habernos dedicado este tiempo, que sé que es difícil sacar tiempo para grabar, bueno, al fin y al cabo es tiempo que acabas detrayendo de otras historias. Y bueno, ya lo único, que nos des tus métodos de contacto. Yo lo podría dar, pero creo que es mejor que los des tú.
Bueno, antes de dar los contacto, es decir, que ojalá, escucha, que esto viene muy bien, porque esta es una labor paralela al podcasting, una palabra que a mí me viene grande. Eso de podcast, siempre que digo lo mismo, cuando al principio decía podcast se te saltaban los empastes, la palabra que bueno, a mí no define nada, pero bueno, la acogeremos como tantas otras, en tantos anglicismos, y a lo que voy, que es importante que lo que decimos, estás dando la oportunidad a la gente que hace esto para hablar un poco de desarrollar un poco lo que hay detrás, ¿no? Y si me parece estupendo, porque yo ahí, por ejemplo, yo ahora mismo, si alguien quiere conocerme, va a esta entrevista. Hombre, faltan muchos matices y muchas cosas, ¿no? Hemos hablado, llevamos aquí un rato hablando, pero va a valer mucho para que la gente conozca a la persona que está detrás y le cuenta todas estas películas durante horas, ¿no? Y a muchos de ellos a mí, mira, me apetece, creo que ha quedado bien y seguro que eso, vamos, lo recomendaré en cuanto esto esté editado y haya salido a la luz. Pues a la gente que quiera escucharlo se lo pondré en bandeja para que si quiere conocerme, a que le apetezca y que no por nada, oye, pues de un paso más, ¿no? Y conocer entonces tanto yo como el resto de gente que hace podcast, oye, pues seguro que te lo va a agradecer porque le estás brindando una entrevista muy agradable. Además, bueno, aparte tú y yo nos conocemos y es otra cuestión, pero muy agradable y escucha. Y yo creo que ha quedado bien para conocer al personaje este que, como digo yo, este hombre que habla tan rápido y que se enrolla tanto.
Este hombre de bien,
este prócer. Pues, entonces eso, que muchas gracias a ti, oye, ojalá te vaya bien y que esto tenga su audiencia y que la gente está seguro que te vaya bien, porque además está hecho con mucho cariño y además tiene una temática curiosa y yo creo que puede ser bastante atractivo, de hecho lo va a ser. Y bueno, mis contactos, bueno, pues ya sabéis, la página web es memoriauntumor.com, estamos en Facebook, en Twitter y bueno, y el correo electrónico, si alguien tiene información, pues info@memoriauntumor.com, pero vamos, fundamentalmente la página. Se queden con la página que está toda la información, memoriasdeuntumor.com, y yo siempre digo que en Facebook es un poquito nuestro lugar de encuentro, ¿no? Nuestro foro, ¿no? Realmente la gente deja opiniones, hay comentarios, deja noticias, alguna foto, en fin, un poquito Facebook es un poquito el lugar de encuentro. Y nada, Jesús, que oye, pues que te vaya muy bien todo y muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, y a ver cómo como subiera como la espuma, seguro, ya lo verás.
Bueno, a ver qué tal todo, a ver si la próxima lo que hacemos es que nos juntamos en lugar de por TeamSpeak, juntamos y coño en la calle de atrás, ni en la tuya ni en la mía.
Nos juntamos en un parque exactamente, hacemos un botellón que está prohibido.
Sí, invitamos a Goyo. Sí. Y mira que sois cabrones, o sea, juntáis los dos.
Ya vienen a buscarte.
Sí, ya, eso sí, ya veo. Os juntáis los dos y no valéis avisarme, que sois muy malas personas, que lo sepáis los dos.
Sí, es verdad, ahí tienes razón.
Muy malas personas. No sé si lo perdonaré. Os va a costar por lo menos dos pintas, que lo sepáis.
Venga, eso está hecho. Eso está hecho.
Bueno, un abrazo, José Carlos.
Jesús, un abrazo fuerte. Venga, y hablamos.
paint the deepest skies. What I love the most is who you really are. Though I know it must be hard, so hard, so hard on you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I become weak. Oh, you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I become weak. To bet on love, sometimes you need to lose. Sometimes